cuesta, por supuesto, y depende de los medios, depende de qué medio hablamos, depende de qué lugar del país hablamos. Es muy difícil ser taxativa en cuanto a cómo es en general, ¿no? Cada lugar tiene sus particularidades y cada medio tiene sus particularidades. En general, se dan, me parece, en ese momento dos cosas. Hay avances muy interesantes, hemos mejorado en general al tratar los temas, sobre todo de las violencias, pero todavía hay resistencias y todavía necesitamos entender mejor de qué va todo esto. O sea, que cuando hablamos de igualdad y hablamos de equidad, no solo nos centremos en el tema de las violencias, sino que tenemos que hablar de cómo esa igualdad tiene que estar en todos los ámbitos de la vida. Y en el caso del periodismo, cuando tratamos cualquier tipo de temas, pensar que haya fuentes variadas, que estén las mujeres, que estén los hombres, y muchas veces hablando de temas que no son tradicionales. O sea, en general se hacen estudios y aparecen muchísimo los varones hablando de economía y muy poco las mujeres, ni hablar en el sector deporte. Las mujeres generalmente hablando, digo, las periodistas, de temas que tienen que ver con lo que se llaman temas sociales, ¿no? Con temas de cuidado, con lo que se consideraban antes temas de mujeres. Bueno, todo eso lo tenemos que ir superando. Y también tienen que los hombres opinar sobre otros temas. Los hombres también tienen que opinar sobre otros temas y sacarlos de los lugares, digo, tradicionales que opinan los periodistas. Ese cambio, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Digo, ¿qué tenemos que hacer como periodistas? Mirar lo que pasa en la sociedad. Pasan muchas cosas malas en la sociedad, como varones que se juntan para pensar, casar con Z y violar a una mujer. Pero también pasa que hay otros varones que vos ves ahora que andan por la calle con el cochecito, con el bebé o con las guaguas y llevan a sus bebés, que le cambian los pañales en público, cosa que no pasaba hace un tiempo. Y esas dos realidades, esa realidad tan buena, que es mi último ejemplo, y esa realidad tan dura, las dos cosas tienen que estar en los medios de comunicación, no nos podemos quedar con una. Me parece que esa es como una primera idea que te puedo dejar de lo que veo que hemos logrado y que nos falta, ¿no?
Pensaba en tu rol, ¿no? Como editora de género y diversidad, bueno, en este caso en un medio público, me imagino que debe ser un mundillo pequeño y me preguntaba cómo es la inserción de otras editoras de género y diversidad en otros medios, qué te cuentan, qué se comenta, o sea, en términos de, ¿no?, esta matriz de resistencia, no todos los medios tienen editor de género o editora de género y eso se nota, y algunos aún teniéndolo también hay cuestiones que se filtran, como para profundizar un poco esto que estabas diciendo, de cómo ves vos ese rol, ¿no?
Bueno, para cambiar la realidad y hacer un buen periodismo tiene que haber primero un compromiso de las autoridades de los medios, medios públicos, privados, comunitarios, cooperativos, etcétera, etcétera, cualquier medio. Si no está esa decisión política es muy difícil, siempre estamos remando, remando de abajo hacia arriba y es muy desgastante y es muy frustrante además. Entonces, celebramos que tener editoras de género, Argentina es el país que más editoras de género tiene, es un rol absolutamente nuevo que nació recién en 2017, lo estamos creando, lo estamos construyendo, no hay ningún manual que nos diga cómo hacerlo, lo estamos haciendo en el andar, digo, con las compañeras en Argentina, en España, en Estados Unidos, que es donde hay editoras de género. Hay una en Brasil y alguna en Francia y no sé si mucho más. Esto nuevo lo estamos creando. Aquí en Argentina tenemos una red, porque precisamente por la historia que tenemos en Argentina de encuentros nacionales de mujeres, de campaña por el derecho al aborto, es decir, hay toda una construcción colectiva de militancia de los feminismos, de los movimientos de mujeres y de las diversidades. Eso se nota también en los medios de comunicación, o sea, somos muchos las periodistas que hace muchos años que venimos militando, que venimos trabajando estas cuestiones. Entonces, en ese contexto nos sorprende, digo, es el país donde una menos, por supuesto, nos sorprende que seamos la mayor cantidad en el mundo. Por eso el Fondo de Población de Naciones Unidas nos invitó a armar una red, así que desde noviembre del año pasado estamos en red. Por lo tanto, estamos muy comunicadas, que era algo que nos hacía falta. Y como bien decís vos, las realidades son muy distintas. Hay compañeras, yo por supuesto no voy a identificar a ningún medio, no lo haría de ninguna manera por cuidarlas, pero hay compañeras que se les hace muy difícil y que yo valoro muchísimo que hayan aceptado esa responsabilidad en condiciones que no son las mejores, ¿no? Desde condiciones económicas hasta condiciones de trabajo, porque luchar con algunas resistencias, como tienen algunas compañeras, no es fácil, es muy desgastante, así que la red está bueno para cuidarnos y acompañarnos y pensar estrategias juntas, que es lo que estamos haciendo ahora.
Vos estás recorriendo habitualmente distintos puntos del país. ¿Cómo observás, podemos decir, esta punta de lanza en cuanto a tener editoras de género? ¿Ocurre también en el resto del país o más que nada en los medios grandes?
No, ocurre en el resto del país. Hay una editora de género en el Tribuno de Jujuy, que fue me parece que fue uno de los primeros medios por fuera de Buenos Aires que tuvo editora de género, que es Carmen Amador. Ahí en el sur tienen en el diario Río Negro a Laura Loncopam. Después los medios de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Cuyo tienen también editora de género. El Chaco, la mayoría son de las provincias por fuera de Buenos Aires. El Chaco también tiene editora de género, la televisión pública del Chaco. ¿Quién más? El diario de Corrientes también tiene editora de género. Así que, y después está Clarín, TN y Telam, como medios nacionales o de alcance nacional. La mayoría son de por fuera de Buenos Aires.
¿Cuál es, a nivel temáticas, el tema que peor se aborda desde los medios de comunicación?
Y es variable, ¿no? Me parece que tenemos un camino muy interesante en el tema de violencias de género y femicidios, pero que estamos estancados, hay un estancamiento, porque la cantidad de femicidios no baja en el país y creo que hay un adormecimiento al cual hemos colaborado los medios diciendo este mes mataron tantas mujeres, en un año 300, 3.000 no sé cuántas. Digo, y no se está haciendo nada más que dar números y cifras y tenemos que pensar nuevas coberturas para este tema. Digo, lo que nos toca como periodista, tampoco es que tenemos toda la responsabilidad, digo, hay una responsabilidad social y cada quien verá qué le toca hacer en el caso de las violencias de género y los femicidios. Y eso me parece que tenemos que profundizarlo. Y después, bueno, lo que ha quedado ahora palpable con una violación en grupo, casi en vivo y en directo, porque estuvo filmada en Palermo, en uno de los barrios más importantes de la capital del país, en pleno día, un día feriado, después del mediodía. Nos falta el contexto. Se ha cuidado bastante a la víctima, pero nos falta mucho el contexto. Hubo mucha más reacción enervada de cómo la ministra de las Mujeres va a decir que esto es cultura de la violación, justificando la violación, que por supuesto que la ministra no dijo eso. No la defiendo, pero ¿quién puede pensar que una ministra de las Mujeres va a defender un violador o va a justificar una violación? Lo que dijo, y quizás no se explicó de la mejor manera, es esto que vamos a hablar, es decir, ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad? Un violador no es un animal, un violador no es una manada, un violador no es un enfermo, es un varón que puede ser tu compañero de fútbol, tu compañero de facultad, tu compañero de militancia, ¿no? Como ha ocurrido, porque se va sabiendo a qué se dedicaba cada uno de estos 6 violadores. Eso, que para algún periodismo fue como, qué barbaridad, asombra, ¿no? Como que lo tengo que poner afuera, tiene que ser un enfermo, tiene que ser un loquito, tiene que ser alguien que no tiene nada que ver conmigo. Y lamentablemente no es así, conviven con nosotros los violadores. Entonces, esa nota de contexto y de entender la problemática todavía nos falta en el periodismo. Si uno recurre, levanta el teléfono y habla con especialistas, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, investigadores de universidades, etcétera, etcétera, encuentra que las violaciones grupales son mucho más común de lo que creemos, ¿no? Lo que dicen profesionales de hospitales públicos, por ejemplo, es que reciben estos casos mucho más de lo que creemos. Entonces, es una realidad con la que convivimos, tenemos un enorme desafío en profundizar este tipo de coberturas y en darle el contexto adecuado, porque además tenemos que pensar que hay muchas víctimas que han pasado por esta situación, que nos están mirando, nos están escuchando y están pensando si hablan o no. Entonces, esa es la enorme responsabilidad que tenemos con este tema, que es muy delicado, que es muy difícil, y donde otro tema que me ha preocupado mucho en este caso, se notó, pero no pasa en otros, es el tema de cómo informan las fuentes de las que nos nutrimos quienes hacemos periodismo. Yo he visto en chat de periodistas, en este caso puntualmente, un parte policial con el nombre de la víctima y la dirección de su casa. Eso no puede ocurrir y no es la primera vez. Entonces también quienes nos informan, de quienes nosotros vamos a buscar información para armar la noticia, tienen que capacitarse, así como exigimos capacitarnos quienes hacemos periodismo. Muchos periodistas, sobre todo cuando tienen mucha experiencia en hacer periodismo policial y judicial, tienen acceso a los expedientes. Y está bien, pero no tenemos, el expediente es para la justicia, el expediente no es para los medios de comunicación. Precisamente uno elige hacer periodismo para interpretar ese expediente y transmitir de una manera respetuosa, no discriminatoria, respetuosa, digo, de la víctima, de la familia de la víctima, de otras víctimas, de manera respetuosa lo que lees en el expediente. No tienen por qué estar los detalles, no suman nada, no aportan nada. Lo que te aporta para, desde el periodismo, es esto que vos decís. ESI, Educación Sexual Integral para Prevenir las Violencias, en muchos espacios de las clases de Educación Sexual Integral hubo niñas, niños que han podido hablar de que eran abusados sexualmente, ¿no? Esa es la importancia de la ESI también, además de la prevención, es un espacio de escucha que ocurren estos hechos. También es una enorme oportunidad de saber qué se está haciendo a nivel estatal y a nivel de organizaciones sociales, dar información. Quién está trabajando esta temática, a dónde puede recurrir una persona si necesita acompañamiento, el Estado nacional, provincial, comunal, le está dando las herramientas ante estas situaciones, qué tipo de herramienta le da, qué tipo de acompañamiento le da, y después un tema fundamental es qué están haciendo los varones al respecto. También me parece que es muy interesante, hay varias campañas, hay grupos de varones que se han empezado a organizar ya hace un tiempo. Pero aparte de eso, de organizaciones de varones, me parece que está bueno en la diaria, en el día a día, en la juntada de fútbol, después del fútbol, en el tercer tiempo, en los grupos de chat de varones, empezar a decir, bueno, para, hay cosas que ya no van, ¿no? Para terminar precisamente con la llamada cultura de la violación. Tenemos que empezar a erradicar algunas actitudes que parece que no, pero que en la diaria van sumando su granito de arena, y que terminan siendo violentas y que terminan en que un grupo de varones crea que puede violar, turnarse para violar a una mujer. O sea, imposible de imaginárselo. Sí. Bueno, pues lo tuvimos casi en vivo y en directo a esto, sí. ¿No?
¿Cómo estaría desarrollándose tu actividad el día de mañana? Sabemos que, bueno, es el paro internacional de mujeres. ¿Cómo encarás el día mañana? ¿Estarás en tu rol de periodista o te sumás, digamos, a las actividades haciendo paro también?
Recién estábamos en el chat de editoras de género. Lo que nos pasa es que trabajamos más que nunca para este tipo de fechas, claro. Las periodistas.
Sí.
Es impresionante la cantidad de actividades.
Te preguntaba porque se da ahí en la discusión, justamente en la profesión.
Es impresionante, digo. Ayer, digo, yo no he tenido descanso los últimos 10 días, no he podido tomar mi franco, porque además pasa esto, digo, me han invitado a charlas, que me gusta mucho, me parece que una de las cosas que a mí me gusta hacer para estas fechas es esto de tomar momentos y pensar con otros colegas qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Así que todavía no pensé qué voy a hacer mañana, no lo sé, tengo que ver cómo está la agenda, qué me quedó pendiente. Me parece que es muy personal también, a mí me gusta mucho disfrutar la marcha y muy pocas veces lo puedo hacer, o sea, generalmente la marcha voy a cubrir. Me parece que la última marcha presencial antes de la pandemia pude hacerla sin tener que después salir corriendo a escribir, porque además una cosa es quien escribe, que es mi caso, y otra cosa es quien hace periodismo televisivo o radial, ¿no? Que tenés que ir a la marcha y después tenés que volver y escribir. Así que no lo sé todavía, no lo sé. Sí sé que trabajamos mucho y sí sé que hay una agenda intensa, interesante y que eso también está bueno, que eso que marca el cambio de época, ¿no? Ahora, el tema es que se sostenga y que se entienda que no es solo el 8M, claro. Sino que esto tenemos que sostenerlo.